principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar...
Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina, con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Envuelve tu candor, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embriaga de emoción. Eres novia de la flor, eres alba del amor. Con la palidez lunar, plateaste tu felicidad. Noche azul, las estrellas son cosas del vals, y al danzar, 15 años girando al compás, juventud, bella juventud, brinda en hoy, eterna la juventud.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld y a lo largo de estas 2 horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más que están alrededor de la órbita de los pianos. Hoy quisimos poner este hermoso vals porque cumplimos 15 programas. Desde aquel 4 de enero hasta el día de hoy, esta es la emisión número 15. Quiero dedicarle esta emisión número 15 a mi hija Michelle, que tiene 15 años. Ya vamos a festejar, hijita, si Dios quiere, el cumpleaños. Que todavía se lo debo. Y bueno, también se lo dedico a su mejor amiga, a Carla Biafore, que es su mejor amiga, es su hermana prácticamente. Para ellas dos va dedicado este programa número 15. Con mucho amor para las dos. Muy bien, y quiero agradecer aquí la presencia y la gran ayuda a las manos mágicas de Ricardo.
Manos mágicas le dirán la forma de aprender con los trucos que de magia son. El resto depende de usted.
Ahí están las manos mágicas de Ricardo, como siempre, acompañando a toda la programación de Radio Amadeus. Y también, bueno, nosotros también tenemos aquí sus manos mágicas para poder hacer posible que tanto mi voz como la música llegue hacia ustedes. Ahí acompañándolos, tomando ya los primeros mates de la tarde, el primer tecito, el primer cafecito. En el trabajo, en casa, en la oficina, en el auto. Así que, bueno, voy a dar primero las vías de comunicación. Tenemos entonces el teléfono al WhatsApp, solo por escrito. Toma nota, tiene ahí el lápiz y papel. 11 5504 46 11-55-04-4919. Repito, 11-55-04-4619. Son las 15 horas 9 minutos con una temperatura de 19 grados 6 décimas. Estamos en vivo. También nos pueden escuchar por la radio, a la vieja usanza. Ahí, sintonizó. Bien. FM 91.1 en el Walkman, radio grabador combinado o en el estéreo del auto. Nos pueden mandar también un email al elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. Lo repetimos. elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. También nos pueden escuchar en la aplicación, descargándola desde Google Store. No, Radio Amadeus 91.1, así se llama la aplicación. Radio Amadeus 91.1. De forma gratuita, absolutamente, y puede escuchar la radio en cualquier lugar del mundo. Y sin interferencias y sin publicidades. Salvo las publicidades que tienen los anunciantes de los programas, desde luego. También pueden entrar en el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, y ahí pueden ver toda la programación de la radio, empezando desde el lunes, hasta, que empieza con Ciudadano Imaginario, hasta el domingo con el programa de jazz. Así que Jazz Life, ahí, a full. Muy lindo programa los domingos a la noche. Tienen hay una variedad, un abanico de programas increíble aquí en Amadeus, así que pueden tanto escuchar los programas en vivo, y tienen ahí en la grilla, van más abajo en la página del sitio web de Amadeus, y tienen todos los programas. Hay unos corazoncitos celestes que si quieren le pueden dar likes, y están on demand, pueden escuchar todos los programas de la radio. Por si algunos llegaron, tienen todos los programas de El Afinador de Pianos. Y agradezco desde luego los corazoncitos que tenemos. Quiero agradecer también el estar aquí, yo estar aquí, que no se malinterprete, como dije, la presencia aquí, no, la semana pasada no, fue sin querer, un error gramatical que tuve. No estaba Sara Crito y Adolfo Crito aquí. Pero bueno, sí les quiero agradecer, sí que yo estoy aquí a ellos dos. A ellos, nada más que a ellos, les agradezco que estoy aquí. Bueno, entonces ahora, Ricardo, vamos a empezar a construir. Bueno, primer bloque vamos a hablar sobre la biografía de John Field. Así que muy buen un compositor que es el padre del nocturno. Vamos a hablar hoy sobre los nocturnos. Eso es importantísimo. Luego vienen sus recreos, hablando sobre John Field. Vamos a hablar sobre el nocturno como si fuese como composición. A ver de qué se tratan los nocturnos como composición. Y después, bueno, seguimos con algunos recreos de Frédéric Chopin. Y vamos a hablar después a dar las noticias en el bloque de la noticia del minuto, que siempre es un poquitito más de un minuto, seguido de alguna especie de recreo musical, como siempre. Vamos a hablar después en la salud de los pianos sobre la suciedad de los pianos, pero en otro sentido sobre la suciedad de los pianos. Y después vamos a dar algún nocturno más, en el caso de Georges Bizet. Y después vamos a empezar a hablar en la parte de introducción al piano sobre escalas musicales, círculo de quintas, y luego van a venir los chicos para hacer el pase de la tarde está en plenitud. Así que vamos ahora entonces a hablar sobre el tema de los anunciantes, que son gracias a ellos estamos hoy aquí.
Cubita de plata, ta 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 ta.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Historias de la tarde.
Muy bien. Vamos a, en lo que es estas historias de la tarde de hoy, voy a hablar de un compositor que no es de los más populares. Sí, acá estábamos hablando antes de empezar el programa con, con Ricardo, que él sabe muchísimo, es una enciclopedia realmente. Es más, yo no sé nada, aviso, él sí sabe. Muchas horas escuchando y aprendiendo. Y aparte no es solamente que pasa música, él se pone a leer de qué trata cada cosa y entonces sabe. Y aprendió. Y el aprendizaje, lo que uno sabe no se lo lleva a nadie. Y no se lo pueden sacar. Y aparte de todo, uno lo puede compartir y lo sigue teniendo. Eso es lo lindo de saber. Y estábamos hablando con él, volvemos al hilo de conversación, perdón que me fui por las ramas, sobre John Field. John Field es un compositor que irlandés, que influyó demasiado en los compositores que nos gustan a todos, los que vinieron después. Pero bueno, él no tiene todavía el lugar que se merece. Un gran compositor, muy creativo, tocó mucho. O sea, siempre yo le decía a Ricardo que el alma mater del programa es Chopin. Pero pero así todo, a pesar de que es Chopin, hay otros, por supuesto. Y John Field es, musicalmente, es uno de los padres de Chopin. Así que, entonces, bueno, me ponía a pensar, ¿no?, en mis años mozos, en mi adolescencia. Yo fui un fanático ferviente, enfermo de los Beatles. Entonces, bueno, me puse a escuchar los Beatles, me fui comprando los cassettes. Yo soy de la época de los cassettes. Pero ¿de dónde venían los Beatles?, me decía. ¿De dónde venían los Beatles? Y los Beatles venían de la década del 50. Los Beatles venían de Elvis, venían de Fat Domino, venían de Jerry Lee Lewis, venían de Chuck Berry, de Little Richard, de Carl Perkins. Venían de todos estos músicos de la década del 50. Entonces uno aprendió a escuchar a estos músicos de la década del 50, los que eran pre-Beatles. Cuando me agarró después el Chopinazo, digo, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué escuchaba Chopin? Obviamente no había discos, no había cassette, no había nada de esas cosas. ¿Pero qué era lo que le gustaba a Chopin? ¿De dónde salió Chopin? De uno de los que salió es de John Field. Entonces me puse a escuchar a John Field. ¿Quién es John Field? Cuando escuché a John Field, me acuerdo que se me voló el cráneo. ¿Qué compositor? ¿Cuánto hay de John Field en Chopin? Entonces, bueno, me puse a escuchar su obra. No escuché todo, pero me puse a escuchar y a oírlo bien y empezarlo a disfrutar. Así que quiero compartir con ustedes la vida un poquitito de John Field, porque John Field es el padre del nocturno. Y hoy ponía en el flyer de las redes sociales que hoy la tarde se viste de noche. Por eso también decía la noche azul, el vals al principio, porque vamos a hablar hoy de los nocturnos. El programa hoy trata sobre nocturnos. Bueno, lo que vamos a escuchar son todos nocturnos. Y primero vamos a hablar sobre la vida de quién hizo los nocturnos. ¿Quién es el primero que hizo los nocturnos? Que es John Field. John Field es, digamos, un compositor nacido en Dublín el 26 de julio de 1782. O sea, estamos hablando de que él es casi contemporáneo a Beethoven, por ejemplo. Nació 12 años después, pero es ahí. Es un compositor prerromántico, digamos. Tiene sus cosas, pero él nació en esa época de transición, ¿no?, que está Beethoven, Schubert, Franz Schubert está ahí, ¿no? Están en esas cosas. Bien. Entonces decíamos que nació en Dublín el 26 de julio de 1782 y falleció en Moscú el 23 de enero de 1837, en plena época donde explotó el romanticismo. Fue un compositor y pianista irlandés conocido por ser el primer compositor que diera el nombre de nocturnos a estos y considerado el padre del nocturno romántico. Fue muy bien visto por sus contemporáneos y por su forma de tocar, y las composiciones influyeron en muchos compositores importantes como Chopin, Brahms, Schumann y Liszt. Decíamos que había nacido en Dublín en 1782 y él había iniciado sus estudios de piano con su abuelo, que se llamaba igual como él, John Field, que era un organista profesional, y más tarde con Tommaso Giordani, músico de origen napolitano, fue el hijo de Robert Field, de profesión violinista. Debutó a los 9 años con una buena acogida. Su familia se trasladó a Bath en 1793 y posteriormente, el mismo año, también fue a vivir a Londres. Allí su padre consiguió que se recibiera de clases de pianista, ¿no? Que él recibiera clases de pianista. Y después también estudió composición y con Muzio Clementi, que Muzio Clementi era un compositor italiano que también, aparte de ser pianista y compositor, era fabricante de pianos. Después vamos a hablar sobre Muzio Clementi. Él es el verdadero adversario de Mozart, no Salieri, como dice la película Amadeus. En la película Amadeus es todo mentira, le aviso. El verdadero contrincante, rival de Mozart, era Clementi. Decíamos que atrajo favorables comentarios de Joseph Haydn por sus interpretaciones, y a los 17 años presentó su primer concierto para piano, que escribió un total de 7 conciertos, John Field. Considerado un excelente pianista, no se le tuvo en la misma consideración hasta que en 1801 publicara su primer conjunto de sonatas para piano dedicadas a Clementi, que era su maestro. En 1801, Field acompañó en una gira por París y Viena a Clementi. En Viena, y recibió algunas clases de Johann Georg Albert Sternberg. Cuando Clementi se trasladó a Rusia, Field le acompañó como demostrador de pianos. Porque se acuerdan que les conté que Clementi hacía pianos. Entonces, bueno, andaban ahí los dos. Uno fabricaba y el otro los probaba. Field consolidó su propia carrera como concertista, dividiendo sus actuaciones entre Moscú y San Petersburgo, pasando a residir en dicha ciudad a partir de su matrimonio en 1810. Su buena posición económica, complementada con los ingresos obtenidos como profesor, hace que su estilo de vida pasara por ser extravagante con toques de bon vivant, y tuvo, frutos de sus aventuras, un hijo ilegítimo. En 1831, y con la salud en deterioro, debido a un doloroso cáncer de recto, fue a Londres para seguir el tratamiento médico. Regresó a Rusia, pasando por Francia e Italia, donde estuvo 9 meses hospitalizado en Nápoles, ayudado por una familia aristocrática rusa. Luego regresó a Moscú en 1835 y allí compuso sus últimos nocturnos durante sus últimos 16 meses de vida, y murió ahí en Moscú el 23 de enero de 1837. Bien, espere que quiero ver una cosa. Bien, hay muchas cosas sobre John Field para contar, ¿no? Él era pelirrojo, también para así contar cómo era él, ¿no? Que él era pelirrojo, pero era de religión protestante, a pesar de ser irlandés, que los irlandeses son muy católicos. Muy bohemio, amante de los excesos y una de las estrellas del mundo musical y social de Rusia, ¿no? Bueno, y lo que también había leído sobre Clementi, que, perdón, sobre John Field, que él había, bueno, había engordado mucho, John Field, y por eso también se había enfermado, pues estaba con un nivel de obesidad enorme. Dicen que no podía ni siquiera pasar por la puerta del tren. Ya se viajaba en tren en la época de él. Y realmente no se podía No, por eso se enfermó, la pasó mal, pues también estos excesos. La buena vida, ¿no? La disfrutó y bueno, y así le fue. Y también John Field había ido en 1832 aproximadamente. Hay documentos que cuentan que se conocieron con Chopin. Pero bueno, no fue un buen cruce, por lo que se lee, porque ellos, la concepción que tenía de nocturnos John Field no era la misma concepción que después tuvo. Lo que pasa es que la concepción que tenía Chopin era totalmente distinta a la que tenía. Es como que Chopin desarrolló de otra manera el nocturno. Y lógicamente, Field es como que no veía los nocturnos de Chopin como nocturnos. Se decía, estos no son nocturnos. Y Chopin es como que, en sí, hay una evolución de los nocturnos. O sea, vos hiciste esto y yo lo fui desarrollando y lo fui cambiando. Inclusive también los nocturnos posteriores que vamos a ir escuchando a lo largo de los recreos, van a notar que hay unos cambios en los nocturnos a medida que avanza, ¿no? Que no tienen el mismo esquema que tenían en la época de John Field. Pero bueno, a mí por lo menos es un estilo musical que a mí me encantan los nocturnos. Es algo que es tan lindo. Ahora después en el próximo bloque vamos a ver qué es un nocturno. Pero bueno, primero quería hablarles sobre un poquitito sobre la historia de quién fue el primero que hizo un nocturno. Así que bueno, vamos entonces a empezar preparando los motores y bueno, vamos a hacer un doblete, ¿sí? Ahora vamos a escuchar dos nocturnos uno seguido de otro. Así que vamos a escuchar el nocturno número 5 y el nocturno número 6 de John Field, tocados por Elizabeth Joy Rowe, por la pianista Elizabeth Joy Rowe. Y estos nocturnos ambos son del año 1817, los dos, pero en el catálogo no son como opus, sino figuran como H37 y H40. El nocturno 5 figura como H37 y el nocturno número 6 figuran como H40, que son los catálogos Hopkinson. Por eso llevan H, porque son de Hopkinson, que es de Cecil Hopkinson, que nació en 1898 y falleció en 1977. Y es una persona que, un nombre que inglés. No hay mucho sobre la vida de Hopkinson para ver quién es, para contarles. Muy poquito encontré de Hopkinson. Y bueno, él se dedicó a hacer bibliografías, sí, escribía esas cosas, ¿no? Biografías sobre artistas, sobre músicos, sí. Y él fue el que armó este catálogo que hoy les estoy contando sobre John Field. Así que vamos a escuchar entonces por la pianista Elizabeth Joy Rowe el nocturno número 5 y el número 6 de John Field. Adelante, por favor. Thank you.
variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos con el afinador de piano. Son las 15 horas 41 minutos y hay una temperatura de 19 grados una décima. Hermoso. No me digan que no fueron hermosos estos dos nocturnos que acabamos de escuchar. Muy lindos. ¿Vieron que eran lindos? Muy lindos. Así que él, John Field había ido a Rusia, y ahí es donde él empezó a desarrollar mucho más su faceta de compositor como de nocturnos, que bueno, tuvo una gran aceptación en ese público. Bueno, se quedó ahí y bueno. Pero bueno, hoy en día su legado está condenado a un injusto olvido. Así que, y bueno, hay que escucharlo y busquen material. Ahí en YouTube hay mucho material para escuchar sobre él. Así que él cambió la historia del piano un poquito en su medida. Creo que va más que un poquito. Así que escúchenlo, La verdad que John Field es un grande. Pero bueno, su creación del nocturno como género lo dejó en la posteridad, por lo menos, no tan injustamente. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora del nocturno. Miren, justo lo que está de fondo es el nocturno número 2 de Chopin, y que es el nocturno con mayúsculas. Así que bueno, vamos a hablar sobre el nocturno. El nocturno es una pieza de música vocal o instrumental de melodía dulce y estructura libre. Esa es la definición de lo que es un nocturno. La denominación nocturno se le daba en una primera instancia, en el siglo XVIII, a una pieza tocada a momentos, generalmente en fiestas de noche, y después dejadas a un lado. Algunas veces llevaba consigo el equivalente italiano notturno, con doble T, notturno, con trabajos como el notturno en re para cuatro orquestas, Kegel 286 y la famosa serenata nocturna Kegel 239 de Mozart. En aquella época esas piezas no eran necesariamente inspiradas o evocadoras de la noche, sino que habían sido creadas para que se tocaran de noche, como sucede con las serenatas. En su forma más común, vale decir, como una pieza de un solo movimiento, generalmente escrita para un solo de piano, por eso se lo toma a John Field como el creador del nocturno. El género fue cultivado principalmente en el siglo XIX. Los primeros nocturnos escritos con ese nombre fueron compuestos por John Field, generalmente visto como el padre del nocturno romántico, que tiene como característica una melodía cantabile con un acompañamiento arpegiado, incluso muy similar al de una guitarra. Sin embargo, el más famoso exponente de esta música fue Frédéric Chopin, que escribió 21 nocturnos de este tipo. Quiero aclarar también y sumar que los nocturnos de John Field son 18. Entre los compositores posteriores que escribieron nocturnos para el piano se encuentran Gabriel Fauré, Scriabin y Erik Satie. Una de las piezas más famosas de música de salón del siglo XIX fue el quinto nocturno de Leichtbach, que también la vamos a escuchar, quien está en el olvido también. Otros ejemplos de nocturnos incluyen el nocturno para orquesta de la música de Felix Mendelssohn para Sueño de una noche de verano, que lo hizo en 1848, y el seguido de tres nocturnos para orquesta y coro femenino de Claude Debussy, que también compuso uno para piano, y el primer movimiento de concierto para violín número 1 de 1948 de Shostakovich. Disculpen, yo con los apellidos soy muy complicado. El compositor francés Erik Satie compuso una serie de 5 pequeños nocturnos. Estos eran, sin embargo, bastante diferentes a los de Chopin y John Field, basados en acordes menores. El primer movimiento de la sonata Clara de Luna de Beethoven ha sido también considerado un nocturno por Ludwig Reichstab, que le dio el nombre a la pieza. Él le puso Clara de Luna, no Beethoven, y lo veía como un evocativo de la noche, a pesar de que Beethoven no lo describiera como tal. Él, recuerden que le puso casi una fantasía. Los nocturnos son vistos generalmente como piezas tranquilas, seguidamente expresivas y líricas, y ciertas veces un tanto oscuras, pero piezas con ese nombre han llevado a la mente de la gente a diversos sentimientos. El segundo nocturno para orquesta de Debussy, Fetes, por ejemplo, es muy activo. La palabra fue usada posteriormente por McNeill Whistler como título de algunas pinturas suyas, relacionadas con su teoría que establecía que el arte debería ser esencialmente relacionado con el hermoso arreglo de los colores en armonía. Y los nocturnos de Claude Debussy fueron inspirados por las pinturas de Whistler. Poco después, varios pintores imitaron lo de nombrar así sus piezas. Entonces, eso es un nocturno. Yo aquí tengo, aprovechamos que estamos sin música de fondo, yo tengo aquí en la aplicación de Perfect Piano, me hubiese gustado mucho tener un piano aquí en el estudio, aunque sea uno digital, pero sería tan cómodo para explicar tantas cosas, especialmente lo que es la parte de, ¿cómo se dice?, de introducción, que ahí hablamos un poco sobre teoría. Los nocturnos se acompañan en la mano izquierda especialmente. Igual, esto puede pasar en las dos manos, pero generalmente la mayoría tienen tres recursos en la mano izquierda en el piano. Que uno es el ostinato, el otro es el tirar el acorde así como viene, y la otra es estirar un bajo y acorde tipo como si fuese una especie de vals. Entonces, el primero que voy a contarles es el ostinato, que viene del italiano ostinato, del obstinado, viene del italiano, que es una técnica en la composición consistente en una sucesión de compases con una secuencia de notas de la que una o varias se repiten exactamente en cada compás. De ahí su nombre en italiano, que significa obstinación, empeño en repetir lo mismo. Como los políticos, que se empeñan en repetir lo mismo, con el mismo resultado. En un efecto muy relacionado con el pedal, siendo la diferencia que en este es en una sola nota la que se repite o mantiene, mientras que en el ostinato es una frase la repetida. Al igual que el pedal, el ostinato se sitúa normalmente en el bajo, aunque puede hacerlo en cualquier otra voz. Aquí voy a poner en la de Perfect Piano, que es lo más parecido que tengo un piano acá en el estudio, ¿cómo sería un ostinato? A ver si bajo ahí un poco el micrófono para subir el teléfono. Esto sería un acompañamiento con ostinato. Vieron, eso sería el ostinato. Y va y sigue acompañando, haciendo esas notas que refieren a acordes, arpegios. La otra es directamente hacer como si fuese una especie de valseado, como es el nocturno 2 de Chopin, que hace un bajo. Perdón, ahí. ¿Sí? Y después tenemos el otro, que es hacer cuando vienen esas partes donde viene el remate, digamos así, en la composición. Buscan meter el que en uno de los recreos que viene después lo van a sentir más todavía. Pero es como que para ponerle más fuerza a la música, metemos más notas y empezamos a hacer el acorde como sin los bajos, tirar todo el acorde directo, que sería esto. Y después siempre hacen, generalmente hacen paradas. Después, bueno, los otros recursos, siempre, aparte de la melodía, es poner unas apoyaturas. muchas escalas cromáticas, ascendentes, descendentes, esos es, y trinos, esos son cosas que generalmente vienen, un buen nocturno trae esas cosas, ¿no? En la mano izquierda vienen con esos acompañamientos, como les expliqué. Si tuviese un piano, lo podría explicar un poquito mejor. Pero bueno, una escala cromática, que esto lo vamos a ver en el bloque de introducción en algún momento, vamos a ir de a poquito. Las escalas cromáticas en un ascendente sería cuando hacen esto. Y después descienden. Y después el trino, que es otro de los... Y después otra, otro recurso que tienen es la del tema de la apoyatura, que es tocar. Acá, imagínense, con el teléfono es muy difícil hacer. ¿Eh? Hacen trin. ¿Ves? Ese. Tararín, eso es una apoyatura. Que eso en la partitura lo ponen como una figurita muy chiquitita al lado. Y ahí hacen. Por ejemplo, el nocturno 2, que ahora vamos a escuchar, el nocturno número 1 y número 2 de Chopin, el 2 tiene, está lleno de apoyaturas. Y van a ver que está con una... El número 1 está con, tiene el ostinato, que tiene, la mano izquierda van a sentir los graves que tienen más ostinato, y en la mano, en el número 2 es como que hace el acompañamiento más con el acorde. Tiene un bajo, como si fuese un valsecito, tiene un bajo, y hace acordes. Tan, 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 tran, tran, tan, tran, tran. Eso lo van a sentir. Esos son los recursos que hay en la composición de nocturnos. Y, o sea, para mí el nocturno con mayúsculas es el número 2 de Chopin. Para mí es perfecto. Tiene todo. Escalas. El otro también que vamos a escuchar de Bizet es... perfecto también, tiene todo lo que, todos los ingredientes que tiene que tener un nocturno los tiene, que esto lo vamos a escuchar más adelante, que está preparadito aquí, ya tiene ahí la vitrola preparada Ricardo, así que bueno, vamos a escuchar entonces ahora, preparando los motores, al gran pianista, querido, recordado pianista chileno Claudio Rau, haciendo el nocturno número 1 y número 2 de Frédéric Chopin, que es el opus 9, número 1 y número 2. Son tres nocturnos, el número 3 no lo voy a pasar, voy a pasar el 1 y el número 2 de Chopin. Y bueno, por Claudio Rau. Estos fueron más o menos hechos entre 1830 y 1832. Adelante, por favor.